Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 3. Y como que la contraparte de lo que hemos estado viendo desde el Salmo 92, que los justos florecerán y van a crecer como cedros en el Líbano. Y hemos visto, ¿no?, mucho en este fin de semana acerca de lo que es crecer y tener un crecimiento constante y permanente en nuestra vida y los frutos que corresponden y demás, ¿no? ¿Cómo se ve eso y cómo se hace demás? Pero hay algo, por ejemplo, cuando ya van a los soldados, por decir, van a disparar sus rifles, algo que siempre hay tres pasos que dicen, ¿no? Que es arma, luego que apunte y luego fuego. Ahora, lo que necesitamos ver hoy en este estudio es que muchas veces venimos ya muy llenos de entusiasmo, muy fervientes después de un retiro, y entonces como que empezamos a revolver los pasos. En lugar de decir arma, apunte, fuego, decimos arma, fuego, apunte. Empezamos a disparar a lo loco, sin saber, pero llenos de entusiasmo, ¿no? Entonces, realmente el propósito de este último estudio, este fin de semana, es ya como saber qué esperar y cómo puedo saber que estoy creciendo en la gracia, que esto es, y que no es nada más mi fervor o mi esfuerzo, que finalmente va a acabar en frustración, en inutilidad, o sea, simplemente no lograr gran cosa, no lograr algo permanente y no ver esa constancia que ya pudimos ver que sí existe y que sí puede suceder, ¿no? Entonces, aquí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 17, terminando aquí en esta carta, Pedro terminando de advertir a los creyentes de muchos peligros que pueden haber, recordándoles muchas cosas, reiterando promesas de Dios y demás. Pero dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Entonces, como que eso ya nos quedó claro. No queremos el camino del necio, como vimos el viernes. No queremos, o sea, queremos aprender a ordenar nuestra vida interior. Queremos saber qué hacer en la humillación. Cómo tomar esas situaciones humillantes en nuestra vida y poder crecer a través de eso. Y no tanto que nos aplaste, sino que nos sirva para crecimiento. Y hemos estado en talleres y demás, viendo ya cómo aterrizar eso y cómo se aplica lo que estamos viendo de crecimiento en diferentes áreas de nuestra vida. Pero entonces ya nos quedó claro, no quiero ser arrastrado por el error de los inicuos. No quiero caer de mi firmeza. Pero versículo 18 ya dice, antes bien, ese es el contraste, esa es la alternativa a todo eso, es creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, crecer en la gracia. Y eso es interesante. Hay otra parte en la Biblia que dice, esforzaos en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y parece, es una paradoja, porque la gracia en sí es el favor inmerecido de Dios. Entonces, ¿cómo me voy a esforzar en algo que de plano no es mío y no se trata de esfuerzo? Entonces, parte de eso es simplemente, para descansar en una hamaca, tienes que esforzarte. Porque si nada más te subes a la hamaca, puede dar vuelta y te tira otra vez en el suelo. Si, o sea, tienes que saber subirte y treparte en una hamaca y extenderte, acomodarte, o igual ya te envuelve y ya estás así como salchicha esperando que alguien venga a rescatarte. Entonces, tienes que esforzarte para poder depender de otro y descansar. Entonces, es eso, este esfuerzo que queremos ver hoy. Es cómo me puedo trepar a estar en ese lugar de descanso en el favor de Dios y estar creciendo en ese favor. Entonces vamos adelante con esto. Primero, tenemos que definir un poco. Vamos a, por favor, 1 Corintios, capítulo 8, y tenemos que entender un poco más de qué no se trata esto. Crecer en la gracia, muchas veces cuando ves a alguien progresando en su vida, y creciendo, creciendo en conocimiento, por ejemplo, creciendo en el servicio, ya sirve más, se compromete más. Si hay una necesidad en la iglesia, por decir, si hay una oportunidad de visitar a gente necesitada, visitar cárceles, ayudar, donar dinero y tiempo y demás, entonces crecer en el servicio. Y muchas veces nosotros podemos caer en una confusión pensando que eso en sí es crecer en la gracia. Y necesitas recordar que cualquiera puede hacer eso, cualquiera puede servir bien. Siempre, por ejemplo, en Semilla tenemos la oportunidad de servir en muchas cosas, pero el hecho de que ya estés sirviendo en muchas cosas no garantiza que estés creciendo en la gracia. Puedes nada más estar dedicando más tiempo, y con gusto y con gozo lo haces, pero en sí no garantiza que estás creciendo en la gracia. Entonces, dos cosas que crecer en la gracia no implica o no significa esto. Se trata de legalismo y de moralismo. Vamos aquí a 1 Corintios capítulo 8. Y los corintios habían enviado varias preguntas al apóstol Pablo, y en esta carta empieza a tratar con asuntos. Algunos asuntos eran lo que ellos preguntaron, otros asuntos eran cosas que ellos no consideraban importante, pero el apóstol sí lo está tratando, y es muy larga la carta, muy llena de información y mucha exhortación. Pero en esta parte está tratando el tema de que en aquel entonces existía un problema para muchos cristianos, que la carne que compraras en un mercado lo habían vendido desde un templo pagano de los sacrificios que sobraban, que muchas veces ahí no era un holocausto, una ofrenda quemada como en el templo en Jerusalén, sino era simplemente degollar el animal. Y entonces sobraba obviamente el cuerpo ya desangrado, entonces pues vendían los cuerpos de los animales en el mercado y pues ya tú compras tus bisteces, pero muchos están, no, pero lo que pasa es que esto ya fue sacrificado a un ídolo. Yo estoy participando del ídolo y de la idolatría si como estos tacos. Entonces hasta se estaban volviendo vegetarianos algunos cristianos, con el objetivo de no participar de idolatría, y eran motivos de conciencia. Y Dios, entonces dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Ahora, parte de la polémica era que había creyentes que decían, pero no es nada, es una estatua, no es nada, come. Y pásame la salsa, yo quiero otro plato. Entonces, ellos no tenían problemas de conciencia al comer esta carne, otros sí. Entonces había pleito, había polémica, había división y había en cierta forma desprecio. Entonces dice, todos tenemos conocimiento, todos sabemos cosas acerca de Dios, todos sabemos cosas acerca de idolatría, cosas acerca de carne y demás. O sea, realmente, y no estamos como queriendo ganarle a otro en una discusión, ganando puntos o metiendo goles en cuanto a conocimiento. Entonces dice, todos sabemos que todos tenemos conocimiento, pero luego dice algo muy importante, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Entonces nos lleva a otro nivel, que no excluye conocimiento, ni reduce la importancia de conocimiento, sino, como más adelante nos va a mostrar en capítulo 13, más yo os muestro un camino más excelente, el camino de amor. Entonces el conocimiento, dice, envanece, el amor edifica. Ahora, en cuanto a legalismo y moralismo, lo que mencioné, algo que tenemos que definir eso en cuanto a la gracia. El legalismo consiste en gran parte, y son muy parecidos, legalismo y moralismo son muy parecidos. Y muchas veces el legalista le tira al moralista, el moralista le tira al legalista, y juntos se ponen de acuerdo y tiran al que vive en la gracia. ¿Por qué? Porque el legalismo se trata en gran parte de tratar de pecar lo menos posible. Muchas veces la gente legalista es muy conservadora en su estilo religioso. Y antes de decir que nosotros aquí no somos religiosos, nosotros somos sumamente religiosos. Y ya se enojaron, no me miren así. ¿Por qué digo eso? Porque simplemente es tu modo de agradar a Dios, la forma en que llevas tu vida. Entonces, por ejemplo, en Semilla puedes llegar en mezclilla, puedes llegar en bermudas y chanclas al servicio y nadie te va a decir nada. Pero al rato ya estamos como muy abanderados y llamamos esto gracia. No, son bermudas y chanclas. O sea, en cuanto a lo sacrificado a ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. No te hace más espiritual ni menos espiritual, sino dice el amor edifica. Entonces, el legalismo se trata en gran parte de pecar lo menos posible y se trata de mantener tu beca. No, entonces, por ejemplo, vamos a decir que hay dos muchachos en una escuela. Ambos están en peligro de algo. Uno está en peligro de suspensión o de expulsión de la escuela porque pleitea, porque golpea a otros niños, porque tira cosas, porque miente, porque no trae sus tareas. Entonces está en peligro de suspensión o expulsión. Y a lo mejor te identificas con eso. Entonces tú dices, bueno, nunca voy a sacar un 10. Pero lo que tengo que hacer es mantener mi promedio suficiente, o sea, pecar lo menos posible para que no me suspendan o me expulsen de la escuela. ¿Ok? Y sabes de lo que se trata. Tu mamá o tu papá tenía que ir a la dirección cada 8 días, quizás. Y habían citatorios, y habían recados a casa, y había cosas que tenían que reparar o pagar en la escuela y demás. Entonces, eso es uno. Esos son los bad boys. ¿Ok? Entonces, pero muchas veces el legalista empieza a ser tan bueno al hacerlo que los demás nos quedamos así. Yo soy deficiente porque él lo hace bien. Pero acuérdate, su motivo, o sea, todo lo que él organiza en su pensamiento, como los fariseos, es pecar lo menos posible. Entonces, no como con publicanos y pecadores. No tengo asociación ni contacto con gente pecadora. No ando en ciertos lugares. No como carne sacrificada a ídolos. O sea, tengo mucho cuidado de no pecar para mantener mi promedio y no ser expulsado. Pero la expectativa, y eso es muy importante, porque en cuestión de expectativas, ¿cuál es tu esperanza? Eso te ayuda a entender, si no tus acciones en sí, porque puedes tener a Jesús que es puro, santo y sin mancha, y puedes tener un fariseo y dices, ni a cuál ir. Eso es la vida que debo vivir. Y queda claro que sí. Entonces, la esperanza del fariseo es evitar, si es posible, la condenación. Y muchos cristianos vivimos con esa esperanza, simplemente tratando, si puedo llegar rayando al cielo, safe. Y el umpire me declara safe, salvo pues, y no digan, no, mira, tú, ¿desde cuándo te dieron de baja? ¿Y todavía asistías a una iglesia? ¿Todavía leías tu Biblia? ¿Todavía cantabas alabanzas de Jesús? No, desde hace como 100 años te dieron de baja. ¿Qué haces aquí? Y para evitar, eso es tu pesadilla. Que haces todo lo que puedes y quedas un poco corto. Entonces tratas de pecar lo menos y que no te suspendan. Y por eso pasas una prueba, una humillación, y empiezas a decir, ¿qué habré hecho? Porque ya estás esperando tu suspensión o tu expulsión. Sabes que ya, o sea, siempre estás así casi colmando las ofensas. Ok, eso es legalismo. Aunque el legalista puede andar muy bien y mucha virtud y rectitud en su vida, realmente su expectativa es condenación. Ahora, entonces ya vamos caminando acá y tenemos el moralista. El legalista, y dice, sí, no, fuchi, qué feo los legalistas. Que Dios no permita que yo sea legalista. Ok, bueno, entonces vamos con el moralista. El moralista es mucho más buena onda. No es tan crítico, no juzga tanto a otros, pero finalmente creo que termina cayéndote mal, peor que el legalista, por esta razón. A menos que tú seas moralista, entonces no entiendes por qué la gente ya no quiere comer contigo. El moralista, en cambio, ya es becado en el TEC de Monterrey. Y él hace tareas extras y le trae regalos al profe y participa en debates y hace muchas cosas para mantener esa beca. Él no teme expulsión. Con sus promedios que son muy altos y su comportamiento y participación, él va muy bien. Pero el moralista entonces trata de ser lo mejor posible. El legalista trata de ser lo menos pecador, o sea, trata de rasurarse como cerdito que es, caminar bien y que no detecten que no es oveja sino cerdo y que lo dejen pasar como oveja, pero él se sabe cerdo. Y espera que nadie se da cuenta. Ese es el legalista. Y dices, y sí, y por eso tanto esfuerzo y tanta justicia en su vida. Y sí, muchos legalistas pasan por ovejas y no son. Ok, y por eso Jesús dijo, a menos que vuestra justicia sea mayor que la justicia de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y los discípulos se quedaron espantados. ¿Cómo? Si ellos son los becados. Y Jesús dice, no, ellos están al punto de expulsión. Y dice a los fariseos y escribas, dice, los pecadores y publicanos entrarán antes que ustedes al reino de los cielos. Y eso no les pareció a los fariseos. ¿Cómo? O sea, yo estoy, no, profe, no, yo no lo pegué, esta vez yo no fui. Entonces, y si te identificas con ese chavo, ok. Ahora, el moralista es el que tú sí le hacías bolitas de papel y así. Para hacerle enojar, para que él perdiera puntos y que se emparejara contigo. Pero el moralista trata de ser lo mejor posible. Es la persona que saluda a todos, que llega y así, y circula en la iglesia, hola, 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 y quiere que se fijen. Ese es un chico tech. Él es buena onda, con razón está becado. Con razón todo mundo lo quiere, yo lo quiero también. Yo lo quiero sumergir en un tanque de agua. Ok, entonces, pero el moralista está, y ambos están haciendo mucho esfuerzo. Si te das cuenta, ambos están apurándose. Este para mantener su beca, este para evitar la expulsión. Ok. Pero la gracia nos enseña otra cosa. Nos enseña que sí hay que renunciar, como dice en Tito 2, que la gracia de Dios ha aparecido enseñándonos que renunciando a la impiedad vivamos justa, santa y piadosamente. Eso sí. Entonces, la gracia de Dios nos enseña a renunciar cosas, evitar condenación, pero nos dice Romanos 8:1. Entonces, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No es posible la expulsión o la suspensión. Dices, no, haga lo que haga. O sea, si yo saco el pie ahorita cuando va pasando este chavo moralista que me cae mal y yo le hago tropezar delante de todos y se regan sus colores y todo su mochila se va así, ¿no me expulsan? No, no, pero no será tu amigo y no ganarás respeto y confianza porque todos ya se van a cuidar de ti. Lo que la gracia nos empieza a enseñar es que ya soy libre. No me pueden expulsar de la escuela. Y el moralista se enoja porque él ha hecho tareas extras, ha asistido fines de semana, va a actividades, excursiones, le trae regalos al profe y saca un 10. Y dice, ¿y este sacó un 10? ¿Cómo es posible? Es que no puede sacar un 11. Y el moralista no acepta eso. Y si fuiste ese chavo en la escuela, ya entiendes por qué decían, mira, tú llévate con él, pídele ayuda, háblale bonito, pídele ayuda para que te ayude con tus tareas. Pero al final, saliendo de la escuela, ya nadie le busca. Lo utilizaban, se enganchaban con su justicia, con su excelencia. Pero realmente todos sabían que era de él. Y la gracia es cuando empiezas a vivir en lo que no es tuyo. Que entiendes que la condenación que te tocaría, ya le tocó a Jesús. Y que la alabanza y reconocimiento por tu esfuerzo, le toca a Jesús. Entonces, queda excluido el legalismo como modo y queda excluido el moralismo como modo de vivir ante Dios. Porque la alabanza es para el Cordero y la condenación fue para el Cordero. Entonces, ¿qué me queda a mí? Libertad. Libertad. Puedes descansar de todo ese esfuerzo que finalmente no logra nada para ti. Porque el legalista no evita la condenación por su esfuerzo, ni el moralista gana mejor grado por su esfuerzo. Entonces, vamos adelante. Romanos 14, por favor. Definiendo eso un poco más, entonces, ¿qué sería crecer en la gracia? Podemos salir de aquí como legalistas o como moralistas y decir, ok, entonces ya fui al taller que dice cómo cultivar pureza en un mundo impuro. Entonces voy a evitar esto, esto y esto, voy a renunciar esto y aquello más, ya no voy a cambiar esto. Entonces ya estás así tachando cosas de tu lista y quitando opciones para mantenerte puro. Pero no estás cultivando pureza, estás evitando inmundicia, estás evitando corrupción. Pero no vas a crecer en la gracia porque simplemente estás no permitiendo que nada crezca en tu hortaliza. No estás cultivando pureza, sino estás echando herbicida a tu impureza. Estás matando las otras plantas, pero no estás aún sembrando y cultivando otra cosa. Y ayer en el taller muchos ya se dieron cuenta. Tengo que sembrar otra cosa en su lugar que compita mejor con estos deseos. Ahora, por ejemplo, puedes salir aquí muy moralista. Fuiste al taller, cómo pastorear a tu familia. Y toda una lista de cosas dices. Y vas a llegar a casa, te advierto, vas a llegar. Bueno, siéntense, vamos a tener un devocional familiar. Y todos te van a decir, ¿tú? Sí, vamos a estudiar juntos la palabra. Y tu esposa va a estar así. Bueno, hijos, vamos a honrar a tu papá. No tienes práctica, no tienes su confianza. Entonces tienes más trabajo que hacer antes. Pero llegas con todo entusiasmo y así. Es como quien dice, como que hay que comer más fibra. Y ya todos andan así hinchados, empachados, así. Podemos, yo quiero un helado. Ya no quiero otro licuado más de apio con brócoli y yogur y... Yo quiero un Snickers. Ok, entonces es eso, pues ya, y todo eso. Y el moralista dice, entonces ya trae así su charola llena de tareas que va a hacer y proyectos extras. Y voy a hacer un PowerPoint de todo lo que, y planear nuestra semana. Y vamos a estar así como niños felices en mi casa y voy a pastorear a mi familia. Yo soy pastor y ¿sabes qué? No es muy romántico. Entonces, si tú estás pensando que, ay, sí, y voy a llegar a casa y todos van a decir, sí, sí, papi nos va a pastorear. Todos tienen su voluntad y está despierta y activa. Entonces, pastorear no es otro sistema más de control. No, yo te estoy obligando esto para tu bien. Y el moralista mucho te insiste para tu bien. Eso te hace bien. Ayunar te hace bien. Y tú dices, me duele la cabeza cuando ayuno. Bueno, es, pero ganas esto. Y te trata de convencer y te ofrece algo bueno. Porque él es muy motivado para hacer el bien. Pero es su esfuerzo para ganarse un premio. Para esa beca, y ahorita voy a presentar un proyecto, a lo mejor me dan un año de intercambio en España. Y otros dicen, claro, se lo van a dar, me cae mal. O sea, no tiene una vida social, solo estudia. Ok, entonces eso es el moralista, y es buena onda, y saluda a todos, y muy llevadero, y nunca se enoja, y tú nomás estás así, te odio. Y eso que vives en la gracia. Ok. Bien. Entonces, Romanos 14. Otra vez había contienda Y con los romanos, Pablo no los conocía, pero les escribe esta carta sabiendo las cuestiones que suelen surgir entre cristianos, polémicas, discusiones y contiendas sobre estos puntos de qué comer, qué escuchar de música, cómo vestirse, qué está bien, qué está mal, qué está permitido, qué es pecado, qué no es pecado y todo. Entonces, versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, la misma polémica. Otro que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. El que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Entonces, si estamos creciendo en la gracia, algo que yo puedo saber es esto. El que teme la condenación y hace mucho esfuerzo para evitar la condenación, en cambio, no es condenado porque en Cristo no hay ninguna condenación. Él no lo capta, pero es real. Entonces yo no necesito menospreciar. Y es muy fácil en Semilla de Mostaza menospreciar a legalistas. Pero estás dándote baños de pureza tú, porque no eres mejor. Entonces no juzgues y no menosprecies al que no come. ¿Okay? Entonces eso es muy importante, pero igual. Hay otros que tú sabes lo que hacen en su servicio. No, es que danzan y saltan y se tiran al suelo. Es una locura. No lo desprecies. Dices, bueno, yo no lo desprecio, pero como que no está bien si lo estás despreciando. Si el Señor lo ha recibido, déjalo. Y deja que Dios trate con cada uno. Con el legalista, con el moralista y contigo también va a tratar. Y todos vamos a crecer en la gracia. El legalista quizás no ha conocido la gracia de Dios como tú. El moralista quizás no ha conocido la gracia de Dios como tú. Y si tú has conocido, debes de poder crecer más en la gracia que ellos dos. Y necesitan ver cómo se ve eso, cómo se ve un hombre que está creciendo en la gracia. Ok, entonces, ¿cómo van? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Estamos bien? Te ves muy guapo en tus bermudas. No cambies. Okay. Entonces, porque Dios le ha recibido. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? O sea, tú no... Un amigo siempre decía eso. Cuidado, porque tú le das a comer. ¿Algo te debe? ¿No? Entonces tampoco le reclames. Bueno, sí, ¿verdad? Entonces... ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Tú ves el jardinero y cómo corta el pasto y lo deja todo macheteado. Dices, ese jardinero es horrible. Bueno, ¿está cortando tu pasto? No. ¿Qué te importa? A lo mejor el que le contrató le dijo, ¿sabes qué? Vamos a... El estilo más reciente, el estilo más in, ahorita es europeo, de macheteo. O sea, el jardín se ve horrible. Parece que pasó el talibán aquí en el jardín. Eso es el nuevo estilo. Y tú estás tan tradicional que no sabes que estás totalmente fuera de moda. Pero tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae. Y piensa, si tú estás creciendo en la gracia, eso es tu postura. ¿Por qué me juzgan? Si Dios me acepta, ¿por qué no das ese mismo permiso a otro? Que Dios... Si Dios lo ha aceptado, ¿por qué no le das ese permiso? ¿Te das cuenta? O sea, entonces sí somos muy dados a juzgar. Y no es que no haya juicio y que no hay que discernir. La Biblia nos llama a discernimiento todo el tiempo. Casi no puedes voltear una página de tu Biblia sin que haya un recordatorio a discernir. Pero al mismo tiempo, discernimiento y juicio no son exactamente lo mismo. Entonces... Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, bien, yo no estoy ya, si estoy creciendo en la gracia, yo no estoy tratando de evitar la condenación porque entiendo que Jesús, mi sustituto, fue condenado. El castigo de mi paz estuvo sobre él. Pero tampoco estoy tratando de ganar premios y reconocimiento. Y si yo hago esto, a lo mejor Dios contesta mi oración, o se convierte en un familiar, o me conceden un ministerio, o me mandan apoyo misionero, o algo así. Si soy muy bueno. Tampoco pienso que por mi bondad o mi justicia pueda yo ganar algo, obtener algo de Dios. Mientras éramos pecadores, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces no puedes mejorar esa calidad de amor. Cuando siendo pecador, Cristo murió por ti. Entonces, bien, pero dice, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, si estoy creciendo en la gracia, soy libre de la necesidad de controlar a otros. Si tú no comes carne porque esa carne puede haber sido sacrificada a un ídolo, puedes comer esa carne. Yo ya soy libre de la necesidad de controlarte o hacerte pensar otra cosa de mí. Y muchas veces, te voy a decir, o sea, puedes ir a conferencias de pastores. ¿Cómo va la obra, hermano? Oh, bien. ¿Cuántas almas nuevas? No sé. Y cuando contesto así, pues no sé. ¿Cómo? ¿Que no te importa? Claro que me importa, pero ¿qué te importa a ti? La neta. O sea, ¿por qué quieres saber? Somos vendedores. ¿Cuántas ventas? ¿Cuántos clientes nuevos? ¿Cuántas casas vendiste? ¿Cuántos coches vendiste? ¿Cuántos celulares vendiste? ¿Cuántos nuevos creyentes ganaste? Y ahí estás con tu Biblia y vas haciendo rayitas. Ya tengo una docena más. Ya pasé de grupo platino a grupo oro. Moralista. Ya tienes beca. Otro ya pagó todo. Ya estás, ya entraste. Entonces, ¿qué estás queriendo ganar? Entonces, y el ser humano es muy competitivo. Los hombres somos muy competitivos. Nos gusta hacer comparaciones en ese estilo. Entonces, es de tener cuidado. Y yo he estado en conferencias y, ¿cómo te va? Y empiezan a hablar de la obra. No. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te va a ti? Bien. Ah, ¿nunca te ha pasado esto? ¿Nunca has sentido esto? ¿Nunca has pensado hasta cambiar de trabajo y ya no ser pastor? Bueno, sí, este año sí. O sea, de repente cuando estás en la gracia ya no tienes que controlar a esa persona ni controlar lo que piensa de ti porque estás en la gracia. No te van a suspender ni expulsar. Estás en el equipo, estás en la escuela, vas al cielo, Cristo te ama, etcétera. Pero de la misma manera, por ser el chico súper buena onda, no te va mejor. Pero hazlo, porque qué bien te ves. Y los que no somos muy buenos en matemáticas, sí necesitamos que tú hagas la tarea para que nos expliques. ¿Okay? Entonces, vamos adelante con otro, que es en 2 Corintios. Digo, 1 Corintios, todavía, Romanos, 1 Corintios 4. Y reiterando eso, no solo no necesito controlar a otros, es difícil, otra vez, desde el punto de vista de pastor, quieres hacer esto, así casi hipnotizar, no se peleen, y todos así. No nos pelearemos. Hagan oración todos los días. Todos los días oraremos. O sea, algún poder Jedi, ¿no? Así. Ya vete en paz. Nos vamos en paz. Y así. Y no es así, pero quedamos libres de la necesidad de controlar y poner orden y paz alrededor de nosotros. Porque si estás creciendo en la gracia, tienes orden y tienes paz. Ok, entonces, así pues, 1 Corintios 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora pues se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, obvio. Yo en muy poco, dice, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Entonces, fíjate lo que está diciendo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. El moralista tiene muy buena conciencia, pero está su buena conciencia basada enteramente en su propio esfuerzo. Y si el legalista no tiene mala conciencia, su buena conciencia o falta de condenación que siente hoy, porque no se le ponchó la llanta, porque no se lastimó jugando soccer, porque no soñó feo, porque todo el mundo le sonrió bonito hoy, entonces quiere decir que Dios está conmigo y sí me bendice y sí me ama, entonces como que mis pecados todavía no me alcanzan. Entonces el legalista puede estar con eso, pero aún así, y llega y dice, hoy todo está bien, hoy todo está bien. Pero dice, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. No es que yo me sienta bien, ya sea como legalista o como moralista, sino que sé que mi bien y mi aceptación y mi buena conciencia viene de Jesucristo, no de mí. Entonces, y eso es difícil para nosotros, porque somos muy dados a autoevaluación. Entonces, luego dice versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, crecer en la gracia significa que soy libre de tener que controlar lo que tú crees acerca de mí. Entonces, puedes decir, él es flojo. Entonces yo tengo que hacerte creer otra cosa. Él es altivo. Entonces yo tengo que hacerte creer que no soy altivo. Él es cobarde. Entonces yo tengo que hacerte creer que no soy cobarde. Y si te das cuenta, muchos tratan de controlarte en esos sentidos. Ah, tienes miedo. No. Entonces haces una tontería para hacerles creer que no eres cobarde, pero ya saben otra cosa de ti, que eres muy inseguro. Entonces, pero ya crecer en la gracia significa que quedo libre de tener que controlar lo que otros piensan de mí. Y es más, quiere decir que quedo libre de controlar lo que Dios piensa de mí. Y mucho lo que pasa con el legalista, con el moralista, es que gran parte de su esfuerzo no es para hacernos creer a nosotros que son justos, sino hacerle creer a Dios. Y el moralista, para que Dios sepa cuánto le amo. Y si tú le amas a Dios en un promedio mucho más elevado que yo, quiere decir que Dios como que queda más feliz contigo, que de alguna manera tú le das más felicidad a Dios que yo. O si yo tengo mejor promedio que tú, o sea, ¿qué familia disfuncional sería la familia de Dios si entre los hijos hubiera eso? Que el hijo que tiene mejor promedio es el que Dios ama más hoy. Que Dios sonríe cuando tú entras al lugar santísimo con tu alabanza y porque sabes hacer la alabanza más bonito y haces todo así, el otro nunca aplaude bien en el ritmo y Dios está, muy bien, puedes tomar tu asiento. ¡Ay, llegó mi hijo a alabarme! O sea, ¿qué disfuncional sería? ¿Verdad? O sea, como, no, no. Entonces, si sabes que así no es, ¿por qué tratas de hacer que sea así? ¿Por qué estás tratando de hacer que Dios tenga mejor opinión de ti? Ya sea como legalista o como moralista. Y crecer en la gracia significa que sé que soy su hijo y me ama. Y no me va a poder amar más, y no porque dependa de mí, sino porque él ya me ama con perfecto amor, y el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. Entonces, bien, vamos adelante. Otro, vamos a Hebreos, capítulo 4. Hebreos 4. Y si te das cuenta, estos son textos realmente básicos. Y si soy libre de la necesidad de controlar lo que Dios piensa de mí, que se le olvide lo que hice hace 10 años, ¿te das cuenta? O sea, tratas de hacer cosas como para borrar aquello. Estás tratando de mejorar la opinión de Dios acerca de ti. Y te das cuenta, ¿cómo puede ser? O sea, si Dios pudiera olvidar tus ofensas así, por algo que tú haces, quiere decir que podría haber la ocasión en que hagas algo inolvidable. Y así la vanidad es que voy a ser mártir. Y nos hacemos mártires en la familia, en el trabajo, en la iglesia. Alguien predica mejor, alguien sirve mejor en el estacionamiento, alguien hace todo bonito su devocional, hasta con decoración y dibujitos al margen, y tú así unos garabatos y dices, es que yo mejor me lo aprendo así en el corazón y Dios ve el corazón. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué inseguridad viviríamos con Dios si pudieras hacer algo que queda tan grande que ya borra su perdón y su aceptación, que no, ya no hay reconciliación, solo hay condenación? O si pudieras hacer algo tuyo tan grande que todo lo demás que otros han hecho ya no significa nada. Entonces, una persona que fue anónima y fiel durante toda su vida, y tú con una tontería puedes provocar un pleito y te ponen un balazo, pero moriste predicando a Cristo. ¡Oh, es mártir! No, es un voluble bocón. Pero se ganó un grado de fama. Impresionó a todos porque salió en un flamazo, así como cohete. Y los demás estamos así con puros cerillos alumbrando nuestras tinieblas. ¿Ok? Pero te das cuenta, o sea, entonces, ¿por qué ser fiel? ¿Por qué aguantar ser anónimos, insignificantes en una historia humana? ¿Por qué aguantar eso? ¿Por qué permanecer fieles? ¿Por qué ser fieles en un matrimonio aburrido, un ministerio aburrido? ¿Por qué soportar el aburrimiento y la frustración si haciendo otra cosa podría yo ganar la fama? Por eso casi nadie quiere jugar otra cosa en la cancha sino delantero. Porque llevas toda la gloria. Ok. Casi nadie dice, para mí, mi héroe es el portero. Yo quiero ser como él. No, yo quiero uno como él en mi vida, para que él me haga el paro allá y yo meta el gol acá y no me metan goles atrás. Ok. Entonces, dice, ah, yo no soy así. Ok, tú juegas básquet. Ahorita vamos con básquetbol si quieres. Ok, entonces, pero eso es tan parte de quienes somos que es muy difícil ver. Y tenemos que alejarnos de nosotros tantito y acercarnos a la palabra para tener la perspectiva que nos permite ver las cosas en su proporción correcta. Versículo 14, Hebreos 4:14. Me quedo libre de la necesidad de impresionar o convencer a Dios. ¿Te acuerdas de los profetas de Baal con Elías? Y entonces están todo el día clamando a Baal que los contesta con fuego, que consuma el sacrificio. Baal, y al rato ya se están cortando. No más ve, Baal, mira, si tú no me contestas, voy a cortarme un dedo. Voy a cortarme otro dedo. Apúrate, Baal. Me voy a quedar sin mano. Y eso hacemos. Voy a hacer esto. Quedé sin trabajo y voy a hacer esto. Voy a llegar a la iglesia temprano, voy a saludar a todos, voy a hacer mi devocional, voy a hablar bonito a mi mujer, ya no le voy a gritar, ya no voy a gritar a mis hijos, voy a ponerme junto al pastor. Pastor, ¿qué necesitas? Le voy a fastidiar molestándole con el deseo de ayudarle y por fin Dios va a decir, ok, ya, deja de cortarte, deja de hacerte lesiones. Yo te doy lo que pides, pero ya quedas libre de la necesidad de convencerle a Dios. Muchos tenemos, yo tengo ese problema de que mis peticiones son como condicionadas a que sea una buena causa. Es difícil pedir algo para mí. Dios, sáname porque mañana tengo que predicar. No es sáname porque me duele la garganta y no quiero que me duela. Sáname porque mañana tengo que predicar. O sea, sáname por ellos. Ellos son una buena causa. ¿Te das cuenta? ¿Nunca pides así? No por mí. ¿Por qué? Porque yo solo con mis méritos no le puedo convencer. Es cierto. Pero ya no estás tampoco pidiendo en el nombre de Jesús, cuyos méritos son suficientes. Estás pidiendo en el nombre de todos ellos. Entonces, o sea, yo estoy diciendo, Señor, te pido en nombre de Semilla de Mostaza que me sanes para que no me duela la garganta y pueda predicar. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Y no estoy pidiéndolo en los méritos de Jesús, sino en la necesidad de ustedes. No me duele la garganta, pero nomás es un ejemplo. Entonces, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No es necesario tomar un cuchillo y cortarte para que Él te escuche. Y si lees la historia de Elías con los profetas de Baal, cuando ya le toca a Elías, no solo le clama a Dios para que descienda fuego y consuma el sacrificio, sino que hacen una zanja alrededor del altar y lo llenan de agua y están bañando la leña con agua y queda empapada la leña de agua y todo está saturado, nadando en agua. Entonces, y sin un cerillo, entonces dice, Jehová, si tú eres Dios, contesta. Y desciende fuego y no solo consume el sacrificio y la leña, sino la piedra del altar y todo el agua. Y todo el pueblo cae sobre su rostro y dice, ahora sí, Jehová es Dios. Pero cuando era de Baal, era de todo el día. La gente ya estaba cansada. ¿Y sabes qué? Tu gente ya está cansada. Deja de cortarte para convencerle a Dios. Deja de amolar tu vida queriendo hacer que entonces Dios te haga un bien. Ya está convencido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ya estuvo convencido antes que tú nacieras. Y ya tenía su plan. Entonces, ¿qué piensas que con alguna acción tuya le vas a mover a compasión? Ya fue movido por sí mismo a compasión. Ahora, no tenemos uno así. Dice, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces necesito entender, no le necesito convencer que me ayude con mi tarea de matemáticas. Mira, perdóname que me burlé de ti. Tú hiciste eso en la escuela, ¿no? O con tu esposa. Perdóname cómo te traté, pero hazme la comida. Bueno, sí, perdón, sí te lastimé. Bueno, pues vamos a salir a comer. Te invito. Y ahí estás negociando, negociando, negociando. Y no tienes que hacerlo. Y sí, te portaste mal, fuiste grosero y todo eso. Tu puño estaba cerrado haciendo eso entre la multitud frente a Pilato. Ve la foto con una lupa, ahí apareces diciendo que muera, crucifícalo. Chécalo. Tú no abogaste por Jesús. Que no lo crucificaran. Entonces, si quedaste callado ese día, estabas de acuerdo. Entonces, ¿y cómo nos responde? ¿Cómo trata Jesús con hombres como nosotros? Y dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Saben lo que me cuesta? ¿Saben lo que me cuesta cultivar pureza? Cultivar carácter, cultivar integridad, ser honesto, ser fiel, ser valiente, ser diligente. ¿Saben lo que me cuesta? Y dice, uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que cuesta aprenderse teoremas de álgebra, pero lo hace. Y lo que yo nunca hago, Él lo puede hacer. Y las cosas que sí hago, nunca hace, pero puede. Jesús pudo tener lujuria, Jesús pudo mentir, Jesús pudo robar y no lo hizo. Y necesitas darte cuenta que no necesitas convencerle. Dice que no tenemos uno que no pueda compadecerse. Quiere decir que tenemos uno que sí se compadece de nuestras debilidades. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es la conclusión? Versículo 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Quiere decir otra vez que no puedo venir en mi nombre, o en el nombre de una buena causa, o en el nombre de una multitud que tiene una necesidad, y no puedo decir, Señor, te pido por los niños en África que no tienen para comer. Señor, ay, ve los que no tienen para comer. Ya los vi, hijo, ya los vi, no duermo. Los estoy viendo. Y tú no los has visto. Entonces es eso, o sea, estamos tratando de convencerle a Dios acerca de algo que Él ya trae la convicción, Él ya está convencido acerca de lo que quiere hacer. Y te das cuenta, cuando termina todo ese día con Elías y los profetas de Baal, no hubo respuesta de parte de Baal, claro. Pero Elías simplemente dice, si eres Dios, Jehová, si tú eres Dios, contesta con fuego, y que este pueblo vea que eres Dios. Y desciende fuego y hace todo eso. El pueblo cae sobre su rostro, Jehová es Dios, Jehová es Dios. ¿Y qué pasa? Lo que eso nos enseña es que Dios se deleita en darse a conocer. En que la gente no quede entre dos opiniones, en que la gente no quede con incertidumbre acerca de Él. Entonces, ¿por qué has de quedar con incertidumbre tú acerca de Dios? Él se deleita en darse a conocer. Déjale que se dé a conocer a ti. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pide con confianza, acércate con confianza. Es el trono de la gracia. Y no conviertas el trono de Dios en otra cosa. En un cajero automático, en un cacique que si le tienes que llevar su botella, le tienes que hacer favores para que te devuelva un solo favor. Dios no es un cacique, no es un mafioso, no es un cajero automático tampoco. No lo conviertas en eso. Es el trono de la gracia, favor inmerecido. Y si tratas de merecerlo, estás disminuyendo el trono de Dios. Y tienes que acercarte al trono de la gracia para, dice, alcanzar misericordia, hallar gracia para el oportuno socorro. Vamos a otro punto que es detrás, antes de Hebreos, Efesios. Efesios 1:3. Si estoy creciendo en la gracia, es muy importante que podamos salir de aquí sabiendo eso. Sí, voy rumbo a casa y ya aprendí un poco más acerca de cómo pastorear a mi familia. Ya aprendí un poco más acerca de cómo cultivar pureza en un mundo impuro. Ya aprendí un poco más acerca de cómo abrir mi Biblia y estudiarla con provecho. Ok, esos son los talleres. Y en otras conferencias ya sabes los temas. Entonces, imagínate, vas ya convencido, vas animado, vas fortalecido, pero necesitas recordar eso, que todo eso que tú tienes planeado hacer o ya no hacer, no va a cambiar en absoluto tu acceso con Dios. No vas a tener mejor acceso con Dios, ya vimos, es el trono de la gracia. No vas a tener más favor con Dios, no vas a poder ganar más atención de su parte, que ya te regala más minutos cancha para demostrar tu gran amor y ya se fija, ok, sí, pues échale, sí, te estoy viendo, sí. Te está mirando todo el tiempo, le encanta. Y Dios se deleita en darse a conocer. Entonces, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Por eso lo que tú vivas y eres y hagas no afecta en absoluto sus decisiones acerca de ti. Te afecta a ti, pero no le afecta a Él. Él está decidido. nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ahora, mis decisiones importan porque si yo entiendo para qué me escogió, voy a caminar sin mancha y en santidad. Eso sí importa porque estoy demostrando que entendí la gracia. Si estoy creciendo en la gracia, van a haber cambios en mi vida. Y la santidad de Dios que me llamó y me escogió se va a hacer más y más visible. Entonces dice, en amor, versículo 5, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Otra vez, es una palabra muy importante, el puro afecto de su voluntad. Se deleita en hacerlo. Nadie le tuvo que convencer. Fue antes de la fundación del mundo. Esto procede de la misma naturaleza de Dios. No de mi naturaleza, buena o mala, sino procede de la naturaleza de Dios que Él nos haya escogido. Entonces, no tienes beca. Cristo tiene beca y te invita. Es muy importante eso. No estás en peligro de expulsión. Porque te hizo su hijo. Entonces, y fue su decisión por el puro afecto de su voluntad. Y eso para alabanza de la gloria, de su gracia. Si estás creciendo en la gracia, lo que dicen estos tres versículos es algo que se está haciendo más y más visible en tu vida. Y aquí no está hablando, todo esto pertenece a un tiempo cuando aún no existía yo. Entonces, si estoy creciendo en la gracia, lo que se ve en mi vida comenzó antes que yo existiera y comienza en Dios, no en mí. Entonces, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Vamos adelante, otra vez Salmo capítulo 1. Toda mi vida, cuando he leído eso, he sentido condenación. Y al mismo tiempo, una nostalgia por algo que aún he de vivir. Y hay esa paradoja en el ser humano cuando empiezas a conocer a Dios o ser conocido por Él. Cuando empiezas a conocer su amor y su gracia, el perdón, y tu vida empieza a cambiar y tomar otra forma debido a esa gracia que has recibido y ese amor y perdón que has recibido. Entonces vamos al Salmo 1. Y yo decía, bueno, yo tengo que estar haciendo eso. Yo tengo que procurar eso en mi vida. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Digo, bueno, tengo que hacerlo, tengo que esforzarme más a meditar, y no distraerme, y estar meditando en la ley de Jehová día y noche. Otra vez, eso ya es algo que comienza en mí, hacia Dios, y no es algo, la gracia comienza en Dios hacia mí. Y mi esfuerzo, legalista o moralista, comienza en mí y es hacia Dios. Y no logra nada, no cambia absolutamente nada. Nomás te salen manchas y arrugas y canas. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que eso me dice, por fin, tengo 52 años, tengo 36 años de ser cristiano, ¿cómo es posible que nunca entendí? Porque estoy creciendo en la gracia. Y dice, en su ley medita día y noche, dice, porque en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sabes qué? Cuando estás creciendo en la gracia, quedas libre para saborear la justicia de Dios. El legalista y el moralista solo pueden saborear su propia justicia. Y sabe feo. Sabe feo, es insípido. Es ilusión, es vanidad. Pero puedo saborear en la ley de Dios. Algunos dicen, a mí no me gusta leer el Antiguo Testamento, me da miedo, me siento incómodo. No, saborea la justicia que no es tuya. Nunca será tuya. Es impartida por fe. y Dios nos declara justos por fe. Saborea la justicia que no es tuya, que recibes, y Dios te viste de su justicia, y no tienes justicia propia que te cubra, y Dios te cubre de justicia. Saborea eso, siente cómo es la ropa de justicia, cómo es ser vestido de lino blanco, que tú no compraste, tú no planchaste, tú no, sino Él te viste de justicia no tuya. Saborea eso. ¿Cómo se siente? ¿Cómo huele? Así, planchado. Eso que tú no hiciste. Y Él te lo pone. Entonces, en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y ese árbol no se cuelga letreros y medallas diciendo, este árbol fue plantado aquí junto a ríos de agua viva, donde ha meditado día y noche y ha echado raíces. La profundidad aproximada de cada raíz es de 20 metros y un diámetro aproximado en cada raíz de 20 centímetros. Conduce cuántas toneladas de agua al año hacia arriba a sus hojas que nunca caen. Y da su fruto en su tiempo. Eso no es lo que está diciendo. Ese árbol no tiene medallas y reconocimientos y que ahí están echándole porras y cada año en su aniversario hacen una danza folclórica alrededor del árbol diciendo, este árbol es un árbol bien matado. Es un árbol. Está creciendo. Y el árbol saborea el agua que las raíces están extrayendo, saborea el sol en sus hojas. Y la savia sube a las ramas y saborea el polen y saborea las brisas y saborea todos los nutrientes que están en el suelo y produce fruto en su tiempo. El árbol sabe vivir. El hombre no sabe vivir. Entonces, otra vez, versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. El árbol no hace brillar el sol. El árbol no dice, y a veces tenemos eso, mira, vamos a alabar a Dios bien bonito, bien recio, para que Dios haga derramar bendiciones sobre nosotros. Y el árbol no hace eso, no está haciendo así sus ramas. Y entonces el sol dice, oh, pues vamos a brillar más acá, porque ese árbol como que sí me sabe clamar. Y entonces vamos a brillar más sobre él, sobre los demás árboles que son bien aguacates. Cuando saca agua de las profundidades de la tierra con sus raíces, igual, no está, y es un sistema hidráulico que mueve mucha agua, pero realmente el árbol no está así, permítanme, tengo que respirar y hacer fuerzas y toda esa agua va subiendo, no se oye maquinaria. No sale humo, nunca quema un fusible. No hay que cambiarle las bujías, simplemente lo hace porque está creciendo. Y entre más grandes las raíces y profundas, entre más diámetro de tronco y de ramas, más mueve el agua. Por tomar esto que está, que no produjo, el árbol no produce el agua, ni produce el sol, pero sí produce fruto. Y tú no produces la gracia de Dios en tu vida. Tú no produces la misericordia de Dios en tu vida. Te lo da. Pero con ellos produces fruto. Como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo. Y el hombre que ha reconocido la gracia de Dios en su vida y está creciendo en la gracia, vive libre de tener que controlar a la gente, controlar lo que piensan, controlar lo que Dios piensa, libre de querer o tener que mejorar la opinión de Dios acerca de sí mismo, o la opinión de los demás acerca de sí mismo, vive con el acceso y sabe a base de qué tiene acceso a Dios, y que no puede mejorar su acceso. No hay una puerta VIP para algunos que ya sufrieron como cristianos. Todos tenemos el mismo acceso y siempre abierto. Entonces, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Obviamente, los malos no conocen la gracia de Dios, no crecen en favor, no crecen en conocimiento. Siguen en su necedad, no así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Están bajo el mismo sol, pero no están arraigados, no están plantados. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, otra vez, versículo 1. Vamos a crecer en la gracia y desde hoy saborear la justicia que no es tuya, que no produjiste. Las buenas acciones y buenas actitudes no son tuyas. La bondad que le muestras a alguien mañana, el perdón que le ofreces a alguien mañana, eso no fue tuyo, no lo produjiste tú. Es producto del favor de Dios en tu vida. Entonces, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Saborea lo que no es tuyo, lo que te imparte por gracia. Saborealo. La capacidad de perdón que no es tuya, la capacidad de lealtad que no es tuya. Saborea eso, es de Dios, pero saborealo y va a ver fruto en tu vida. En la ley de Jehová está su delicia, en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué tal si oramos? ¿Quieren ponerse de pie? Padre, te damos gracias esta tarde, casi terminando este retiro, y nuevamente, Señor, te damos gracias por tu favor que no merecemos, por habernos colocado entre los que han podido creer, por contarnos entre los redimidos, que no merecemos. Nunca entendimos, nunca te preferimos, nos preferiste. Y no hay por qué, y confesamos y reconocemos que no hay por qué. Que esto realmente nació en ti, no en nosotros, el favor, el quererlo hacer. Y te damos gracias. Y a través de ese favor en nuestra vida, esa gracia en nuestra vida, Señor, otros alrededor de nosotros están recibiendo tu favor. Y no debe de ser así. Que a través de este conducto haya gracia y bendición para otros. No debe de ser. Pero gracias por quererlo hacer así. Gracias por usarnos en la vida de nuestros hermanos aquí en este fin de semana y usar unos a otros, Señor, para bendecir y fortalecer y animar y exhortar y consolar. Y Señor, gracias por inspirarnos con fe nuevamente. Gracias por despertar en nosotros nuevamente esperanza, ánimo y decisión. Y te pedimos, Señor, así como el árbol plantado junto a corrientes de aguas, que simplemente siendo lo que somos, plantado donde nos plantaste, creciendo como crece un árbol, que podamos florecer en la casa de Jehová y crecer como cedros en el Líbano, Señor, que nos hagas fuertes y firmes y crecer muy alto. Y también, Señor, que podamos dar fruto en su tiempo. Gracias por todas estas cosas, Señor. Te dedicamos nuevamente todo este tiempo que hemos pasado aquí. Es tuyo, nos lo pediste y es tuyo. Y gracias por bendecirnos al darte este tiempo. Señor, es tuyo y pedimos que lo multipliques. Y al irnos para casa, con lo que nos espera en la semana y todo lo que tenemos que asimilar y volver a tomar en nuestras manos, pedimos igual, Señor, tus bendiciones, tu fortaleza, tu ánimo y tu inspiración. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.